Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Podríamos preguntarnos qué piensan los hombres de hoy sobre Jesucristo. Y después preguntarnos en lo personal, ¿y tú qué piensas sobre Jesucristo? Hace poco le preguntaron a nuestro presidente en turno que si profesaba la fe católica, y dijo lo que siempre dice. Dijo, yo soy seguidor de Jesús, yo soy cristiano, y soy seguidor de Jesús porque estuvo siempre a favor de los pobres y fue perseguido por los poderosos. Y podríamos después preguntarle, oye, ¿pero crees que es Dios? Porque ante esa respuesta o de esa respuesta, pues depende todo. No tengo problema en decir que efectivamente fue un líder que se preocupó por los más necesitados, que curó enfermos, que hizo el bien, pasó sin el bien, que predicó una doctrina muy bonita desde el punto de vista moral. Pero después decir, oye, ¿y ya? Pues nosotros acabamos ahorita de confesar, al empezar este rato de oración, su divinidad. Señor mío y Dios mío, Dios mío, eres mi Dios. Y es algo muy fuerte decir Jesús es Dios, porque todo cambia. Si esta afirmación se mete como en lo más profundo de nuestro ser y le dejamos que llegue a todas las consecuencias, y tenemos que decir, pues tengo que confesarlo, profesarlo, creerlo, vivirlo, actuar en consecuencia. La palabra se hizo carne, puso su morada entre nosotros, dice San Juan, y nosotros hemos visto su gloria. Hemos visto su gloria. ¿Dónde vieron su gloria? Pues en los milagros, ¿sí? Vieron su gloria en los milagros. En el cumplimiento de las profecías también, pero ante todo vieron su gloria en la transfiguración. Hemos visto su gloria. Lo hemos visto glorioso, lo hemos visto glorificado. Y podríamos decir, y así como hemos visto su humanidad, también dice San Juan, al que hemos visto con nuestros ojos, al que han tocado nuestras manos, al que lo han palpado, a ese los anunciamos. Él confiesa también su divinidad y la pone en labios de Jesús. Porque él lo afirmó. Y es algo importante pensar que nadie en su sano juicio ha afirmado ser Dios, ni aunque sea el fundador de una gran religión, como por ejemplo grande en el sentido numérico, no grande porque tenga verdaderamente pues nada o muy poco rescatable, como Mahoma o como Buda, no afirmaron ser Dios. Y él decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo somos uno. Saberme a mí es ver al Padre. Tenemos una identidad de naturaleza. Y cuando los judíos lo cuestionan sobre Abraham, les dicen, nosotros somos hijos de Abraham, y les dice, antes de que Abraham existiera, yo soy. Está respondiendo con algo que ellos entienden muy bien, que es la respuesta de Yahvé en la zarza ardiendo. Ese es mi nombre, yo soy. Yo soy, pues, el que existe desde siempre y para siempre. Y sabemos que al final esta fue la causa de su muerte. Lo matan porque se declara hijo de Dios. Y por eso podemos, pues eso, como preguntarnos, bueno, tú cuando, por ejemplo, cuando vives el tiempo de Adviento y el tiempo de Navidad, pues sí, qué bueno, confiesas su humanidad, estás declarando, y haces muy bien en hacerlo, que es verdadero hombre, que es hijo de una mujer, que nació como, pues como cualquier recién nacido, o sea, con las necesidades de un bebé. Y luego cuando vives la pasión, pues otra vez confiesas humanidad, porque ves cómo sangra y cómo sufre y cómo pues humanidad se resiste a esa pasión y cómo tiene incluso angustia, o sea, un sufrimiento moral muy, muy grande. Y entonces tendré que decir, bueno, ¿y consideras también su divinidad? Sí, la considero cuando pienso en su resurrección. Muy bien, pero considérala también cuando piensas en la transfiguración, este cuarto misterio luminoso. En la transfiguración se produce, pues, una vez que el Hijo de Dios ha tomado carne, y que se suspende el milagro de estar oculta su divinidad. Y así como en Belén dieron testimonio los pastores, aquí en la transfiguración da testimonio el Padre Celestial, la voz, este es mi Hijo muy amado en quien tengo puestas mis complacencias. Y también dieron testimonio los pastores de lo que habían oído de los ángeles. Y aquí dan testimonio Moisés y Elías, estando como a sus lados, a su lado izquierdo, a su lado derecho, en el centro. Entonces podemos preguntarnos en nuestro rato de oración, Jesús, yo creo que eres verdadero Dios, Jesús, mi Jesús. Es mi Dios, eres mi Dios, porque como decía, mi vida depende de esta afirmación. Como que todo lo puede invadir la confesión de la divinidad, todo puede ser distinto. Si digo, sí, mira, en ese trocito de pan está Jesús, y Jesús es Dios, es el Hijo unigénito del Padre, consustancial al Padre, y por lo tanto con todos los mismos atributos, porque es única la naturaleza. Entonces tendré que decir, bueno, pues es inmenso, no hay ningún lugar donde no me lo pueda encontrar, y por lo tanto es omnipresente. En cualquier lugar puedo ponerme al habla con Él, en comunicación con Él, en comunión con Él. Y pues es omnipotente y eso me da una gran paz cuando realmente lo creo. Una potencia absoluta, absolutamente ilimitada en ningún sentido. Y yo que veo tantos límites en mi persona y tantos límites también en las cuestiones humanas, en todo tipo, en lo que sea, en la medicina, en la economía, en lo que sea, en el deporte, hasta límite, por ejemplo, en la edad, ¿no? Veía que la persona más longeva del mundo fue una francesa que había vivido 122 años. Y por lo visto nadie ha pasado de 122 años, que ya son muchísimos. Pero decir, antes de que Abraham exista, yo soy. Yo soy, yo he sido siempre y siempre seré. Y por eso toda tu vida y tu eternidad depende de la confesión de esta verdad, de que afirmes mi divinidad. Ahora podemos decir, sí, creo firmísimamente que eres Dios. Cada instante depende de que lo diga y sea consecuente con eso. Estoy hablando con una persona y me decía que en los alcohólicos anónimos tienen una regla o un lema que dice algo así como: Dios o es todo o no es nada. Y pues al principio me extrañó un poco la frase, pero luego pensé, pues, realmente tienen razón. O sea, si Dios es Dios, pues es todo, porque si no es todo, acaba por no ser nada, acaba por desvanecerse, ¿no? Como cualquier otra cosa, lo pongo al nivel de cualquier realidad creada. Y entonces digo, sí, Dios lo es todo, lo invade todo, todas las aspiraciones de mi vida, las más íntimas, están ahí. Y por eso está en cada acontecimiento, en cada pensamiento, en cada afecto, en cada suceso. Y tendré que decirle, ayúdame a encontrarte en las cosas donde parece menos posible hacerlo, donde menos te encuentro, por ejemplo, en algún dolor o en alguna situación incómoda, molesta, difícil, en alguna persona, no te encuentro. Y acuérdate que soy Dios. Acuérdate de que no hay nada que esté fuera de mí, nada, que todo participa del ser que le doy. Y por lo tanto, al ser Dios, Jesús, pues Jesús es todo. Papa Benedicto decía aquello, ¿no? De que el problema principal de la humanidad es que Dios desaparece del horizonte de los hombres. O sea, Dios no es nada. Al final acabaremos diciendo, Dios no es nada. No hay nada. Jesús fue un personaje de la historia que defendió a los pobres y fue atacado por los poderosos de su tiempo. Y ahí podemos decir, bueno, ya si afirma su divinidad, parte de eso y profundiza. Por ejemplo, en su palabra, ¿no? Es que tu palabra es palabra de Dios. Es certísima, verísima, segurísima, es palabra de salvación. Y me da mucha alegría pensar que me has dicho tus palabras, que las has traído del cielo. Y me da mucha alegría pensar que tú, siendo Dios, eres hombre. Y que eres tan cercano y que me revelas cómo eres, pues de bondadoso, de pues amable, de misericordioso. Y tendrás que estar siempre presente, y ayúdame a no perderte, a que no haya espacios en mi vida fuera de ti, porque eres Dios, porque eres, pues eso, que pasa, no sé, por ejemplo, con el mar, cuando sube la marea, ¿no? Que llena todos los espacios, todos los huecos, de todas las rocas, todo. Ya después, cuando baja la marea, pues el agua se retira, pero mientras tanto, y lo llenó todo. Decía San Ambrosio que el tema de nuestra conversación sea el Señor Jesús. Pues de nuestra conversación, sobre todo nuestra conversación interior, también del exterior. Voy a hablar mucho de Jesús. Es nieto de Santa Gema Galgani, ¿no? Que era niña, pues no es que hiciera muchas oraciones, no es que rezara y rezara y rezara y rezara. Pero decía que una cosa que le gustaba mucho era ir a oír sermones, porque le hablaban de Jesús. Pues ahora nosotros digamos lo mismo. A mí me encanta, por ejemplo, leer el Evangelio, ¿no? Porque me está presentando a Jesús. Me encanta que me hablen de Él. O me encanta leer de Él. O me encanta, pues, platicar con Él. O me encanta acompañarlo en el Sagrario. Pues que el tema de nuestra conversación, sigue diciendo San Ambrosio, sea el Señor Jesús, porque Él es la sabiduría. A todo lo que existe en la mente del Padre, pues, lo llena su verbo. Él es la palabra de Dios. A Dios se ha comunicado con los hombres y nos invita a la comunicación con Él, y lo hace a través de Jesús. Como dice el Catecismo, que la invitación a la oración nace de las profundidades de Dios. Que Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de Él. O sea, que Dios tiene muchísimo interés en que nosotros oremos, que nosotros lo encontremos, en que nosotros nos llenemos de su palabra y nos llenemos de su persona. Hablemos siempre de Él. Yo puedo decir, eso que estás diciendo tiene que ver con Él. Por ejemplo, no es nada que pueda faltar a la caridad, o no es nada que sea vano, superficial, no es una palabra ociosa, no es una tontería. Si hablamos sobre la sabiduría es Él. Si hablamos de la justicia es Él. Si hablamos de la paz, Él es la paz. Si hablamos de la verdad y de la vida y de la redención, es Él. Y otra vez podemos decir, dejas que Jesús colme todos tus espacios como Dios que es, que todos tus momentos estén ocupados por Él, que aproveches el instante presente porque es el único que tienes para unirte, para crecer en su amor. ¿Es tu principal interés Jesucristo, más que cualquier otro interés de cualquier tipo? Cristo, dice San Juan de la Cruz, es una abundante mina con muchos senos de tesoros, como con muchas vetas, que por más que ahonden, nunca les hallan fin ni término. Antes van en cada seno hallando nuevas venas de riquezas acá y allá. Que no sea superficial, que no me conforme, pues, con la oración rutinaria o con una lectura, pues, también como muy por encima del Evangelio. Mete el corazón, léelo pensando, pues, que lo dijo así, como con su corazón para ti. Y a veces cosas tan sencillas como, por ejemplo, decir, oye, reza el Padre Nuestro como te enseñó Jesús, como lo reza Jesús. Dicen que por eso al rezar el Padre Nuestro no terminamos como terminamos las demás oraciones. No terminamos, por ejemplo, como terminamos las oraciones de la misa, que decimos, te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo. ¿Y por qué no terminas también invocando a Jesús al rezar el Padre Nuestro? Dice, porque cuando lo rezas, el Padre ya descubre en ti a su Hijo. O sea, no tienes que hacer referencia a Jesús, porque de alguna manera Él está en el Padre Nuestro que está rezando. Yo tendré que tener, pues, conciencia de que así es, de que ahí está Él. Pues Jesús es Dios. Por más misterios y maravillas que han descubierto los santos, les quedó todo lo más por decir. Como diciendo, ya se han dicho muchas cosas de Jesús, pero nos sigue quedando muchísimo más que decir, muchísimo más que decir con nuestra vida y con nuestras obras. como dice San Juan, ¿no?, que al final de su evangelio dice que si se escribieran todas las cosas que dijo Jesús, no cabrían los libros en el mundo. Decimos, ¿sabes quiénes son esos libros? Pues tú eres uno de esos libros. En ti tiene de alguna manera que hacerse presente pues la palabra de Jesús, o sea, lo que has asimilado de Jesús, lo que ha colmado tu ser Jesús. Después tienes que expresarlo en tu vida, de cualquier manera o de muchas maneras. Un día de una forma, otro día de otra, a veces pues con una persona de acuerdo a lo que ella necesite o lo que necesite la otra. Esos son los libros vivos que no se escribieron, sino que se siguen escribiendo. Por eso decíamos, sí, es algo muy fuerte decir, aquel que me habla en los evangelios, aquel que está oculto en el sagrario, es Dios infinito, verdadero Dios. Eso el Catecismo de la Iglesia Católica, pues muy al principio lo declara, bueno, lo declaramos también al rezar el credo, lógicamente. El Catecismo dice, nosotros confesamos que Jesús de Nazaret es el Hijo Eterno de Dios hecho hombre, que ha salido de las manos de Dios, bajó del cielo. Hemos visto su gloria. Gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad, pues de su plenitud hemos recibido todos gracia por gracia. Nos llenamos de su plenitud, de la plenitud de gracia que existe en el Hijo de Dios. Entonces podemos decir, oye, señor presidente, ¿eres cristiano? ¿Crees en la divinidad de Jesucristo? Por lo tanto, ¿estás absoluta y totalmente rendido ante esa divinidad? ¿Lo que te pida así de cabeza lo haces? ¿Te llenas de él para después tú también ser un libro que lo haga presente? Dice, pues qué gran responsabilidad, ¿no? Si yo soy cristiano. Yo creo en la divinidad de Jesucristo. Creo también en su humanidad, en que es verdadero hombre. Y por eso cuando medito el cuarto misterio luminoso, digo, por un instante vieron su gloria, se dejó ver su gloria, un momentito. No hubieran soportado más, como dice el Evangelio San Pedro al decir, bueno es estarnos aquí, no sabía lo que decía. Estaba trastornado. Pues escuchemos al Padre Celestial que nos invita a eso, ¿no? ¿Sí? A ver, oigan a mi Hijo, este es mi Hijo el amado, en quien tengo todas mis complacencias, que le ha dado todo poder en el cielo y en la tierra, todo poder, todo poder. Entonces tenemos que decir, entonces, ¿quién es para ti? ¿Qué es para ti? Pues ayúdanos, Espíritu Santo, presente en la transfiguración en la nube que cubrió a los apóstoles, a pues tener el don de entendimiento y el don de sabiduría y el don de ciencia para poder estarlo descubriendo en todo, ¿no? En todo. Porque esta es la victoria que nos... lo que nos ha dado la victoria sobre el mundo es nuestra fe. Pues ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Pues es nuestra fe. ¿Cuál será mi calificación en la divinidad de Jesucristo? En la realidad, en la práctica, en el dejarme poseer, en dejarme invadir, en dejarme inundar. Y así podemos decir, bueno, ¿y qué era Jesús para María? Ella recibe esta revelación, es la primera que sabe de que el que ha sido engendrado en su vientre es el Hijo Eterno del Padre. Pues seguramente su conciencia de la divinidad de Jesucristo pues fue creciendo, aunque ya desde el principio había creído a las palabras del ángel. Es su Hijo, lo da a luz en Navidad y lo confiesa como Dios, seguramente lo adoraría. Una de las primeras cosas que haría después de darlo a luz junto con San José fue adorar al niño, la conciencia que es Dios, como lo hicieron después los magos y como lo hicieron antes los pastores. Vamos a Belén y adoremos al niño. Es que nos ayude María a decir: oye, vive en la certeza de la fe en el Hijo de Dios. Todo cambia en tu vida, o todo cambiará. Además, como sabemos, pues es lo esencial, es la primera verdad que confesamos como cristiano. Creo que Jesús es el Hijo de Dios, creo que Jesús como Hijo de Dios va a estar presente en cada uno de mis instantes y me va a pedir, como Dios que es, pues ese amor absoluto sobre todas las cosas, en todos los momentos, ahora y para siempre, porque me llama, me ha creado para eso, para ese fin de amor, de hacerme uno con Él desde ahora y en la eternidad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.